representante Jaime Felipe Lozada, del departamento del Huila, representante del Partido Conservador. Está también con nosotros el doctor Ariel Ávila, y estamos esperando a los representantes Catherine Miranda y Eduardo Rodríguez, quienes siguen allí, doctor Lozada, definiendo la suerte de José Leonidas Bustos, ¿no?, quien está investigado por el cartel de la toga, y ahí puede haber determinación importante esta noche.
Así es, así es, están en definición en este momento con el tema del magistrado Bustos en la Cámara de Representantes.
Y seguramente nos traerán noticias los dos congresistas sobre la suerte de José Leonidas Bustos. Pero antes, queremos preguntarles por la noticia política y judicial que tiene que ver con la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir la indagación preliminar al expresidente Juan Manuel Santos por la presunta violación de los topes de su campaña presidencial y particularmente por el ingreso de los dineros de la multinacional Odebrecht en la campaña de reelección del 2014. El Consejo Electoral ha citado al expresidente Santos para el próximo 4 de octubre. Allí tendrá que rendir versión libre sobre esos hechos, y esta investigación se reabre por cuenta de la nueva documentación que ha hecho llegar al Consejo Electoral la Fiscalía General de la Nación. Esa decisión fue adoptada por una comisión especial integrada por los magistrados Doris Ruth Méndez, Renato Rafael Contreras y Luis Guillermo Pérez Casas. El Consejo Nacional Electoral tuvo en cuenta las declaraciones del empresario Andrés San Miguel. Recordemos que señaló que a la campaña del expresidente Santos habría ingresado un giro de 3.894 millones de pesos de Odebrecht a través de una empresa, Logistic Soluciones, para financiar la segunda vuelta presidencial. ¿Qué creen que va a pasar con esto, Ariel Ávila? ¿O esto será...? Hay que decirlo, que la competencia del Consejo Nacional Electoral se reduce a una sanción de tipo disciplinaria, ¿no? Pero no hay, salvo que
privación de la libertad.
Sí, no, esto no tiene implicaciones penales. ¿Qué va a suceder?
Mire, a ver, Alejo, sobre el tema. Yo creo que en los medios, las diferentes columnas, se han mostrado las suficientes pruebas de que ambas campañas, la de Oscar Iván Zuluaga y la de Juan Manuel Santos, fueron infiltradas por recursos de Odebrecht, y ya el Consejo Nacional Electoral en el periodo pasado tomó determinaciones muy complicadas, cerró las investigaciones de Santos 2010 y de Oscar Iván Zuluaga 2014, así que yo creo que esta vez va a primar el mismo pacto del silencio que siempre. Dos, el Consejo Nacional Electoral es uno de los entes, diría yo, más cuestionados. Primero, porque no tiene herramientas ni financieras ni nada para poder investigar. Y segundo, porque es elegido por los partidos políticos. Eso es más o menos...
Eso es naturaleza.
Yo elijo a mis amigos para que me vigilen. Entonces los amigos no vigilan. Entonces yo ahí de eso realmente no espero absolutamente nada por el órgano, por lo politizado que es. Pero lo que yo sí espero, ese es el tercer comentario, lo que a mí sí me gustaría en este caso ver es que la Fiscalía, ya que no está Néstor Humberto Martínez, pueda dar toda la información que exista sobre esa filtración de recursos, ya que no se puede torpedear. Pero en el CNE no espero absolutamente nada. Es decir, cualquier cosa que pase lo voy a tomar con mucha alegría, pero no espero absolutamente nada.
Jaime Felipe Lozada, ¿también es escéptico de que pueda haber resultados en el Consejo Electoral?
Ay, hombre, yo creo que lo que colombianos queremos es que haya resultados. Porque frente al tema de Odebrecht vemos cómo otras democracias y otros países han actuado con determinación, con responsabilidad. Vemos a varios expresidentes encarcelados. Para no ir tan lejos, el vecino país del Perú nos ha dado muestras de justicia pronta y efectiva para indagar, investigar e ir hasta las últimas consecuencias en el caso de Odebrecht. No en vano varios presidentes están encarcelados, y el anterior, Pedro Pablo Kuczynski, dejó la presidencia debido a las investigaciones de Odebrecht. Ojalá el Consejo Nacional Electoral pueda hacer algo. Como lo dice el doctor Ávila, está comprobado que la campaña del presidente Santos recibió dineros de Odebrecht, no solo por las columnas de Vicky Dávila y de otros respetados importantes periodistas. Miren, yo recuerdo una anécdota, doctor Ávila y Alejandro. Para la segunda vuelta presidencial, yo acababa de llegar al Congreso. Nos invitaron a una reunión de bancada conservadora en el Hotel La Ópera. Y llegó el presidente Santos. Y en esa reunión el presidente Santos, palabras textuales, después de su intervención y de la invitación que nos daba para que lo acompañáramos como partido, nos dijo una frase que a mí se me quedó. Dijo: yo tengo la artillería, ustedes tienen la munición y yo tengo la posibilidad de que haya munición de sobra. Ayúdenme, que aquí va a haber munición. Yo en esa campaña, por mis convicciones, por mis posiciones políticas que yo creo que son conocidas, voté por el doctor Oscar Iván Zuluaga en el 2014, pero creo y ojalá este escepticismo que tiene el doctor Ariel y la gran mayoría de colombianos, porque yo creo que la gran mayoría están pensando igual, pueda ser desvirtuado no solo por el Consejo Nacional Electoral, sino también por la Fiscalía y todas las instituciones y organismos que deben de investigar a fondo, no solamente la campaña Santos, sino todos quienes hicieron parte de ese cartel corrupto de Odebrecht y se prestaron para institucionalizar esa corrupción lamentable que estamos a puertas, ojalá, de conocer la verdad cuanto antes.
Ariel Ávila, ¿esto llegará a nivel de campañas presidenciales o esto también habrá salpicado a aspirantes al Congreso de la República y demás?
No, digamos, Odebrecht, con el tema famoso de los bulldozers, etcétera, eso sí, Odebrecht financió, varios excongresistas se vieron beneficiados de eso, digamos. Pero si en algo se especializaba Odebrecht, era en financiar campañas. Y financiaba ambos. Pues
tenía su división, su propia división, ¿no?
Entonces, financiaba campañas presidenciales. En el caso de Perú, financió a Keiko como a PPK, digamos, los dos extremos. Aquí todo parece indicar que como a la campaña Santos, como a la campaña Zuluaga. Digamos, entonces, la especialidad era financiar campañas presidenciales. ¿Cuál es el lío que nosotros no sabemos hoy día y que no nos han dicho? Uno, ¿cuáles fueron los empresarios que se prestaron para lavar la plata? Hay unos dos que dicen: yo lo hice solo, no sé qué, a mí nadie me ayudó, nadie cree. Aquí necesitamos saber la red de empresarios. Dos, la forma como esa plata se distribuyó políticamente. En el caso, todo parece indicar que en el caso de la campaña Santos presidente, una parte entró al Partido Liberal, otra parte al Partido de la U. En el caso de Oscar Iván Zuluaga, como que al parecer fue para Duda Mendoza, que su famoso viaje a Brasil, en donde fue con el hoy presidente Duque, etcétera, pero necesitamos saber cómo fue el resto. Pero lo tercero es el castigo a los partidos políticos, porque es que cuando tú tienes millones de dólares más que tus competidores, tú causas una asimetría en la competencia electoral. Es decir, eso es más o menos como si en una pelea de boxeo a uno de los que combate le amarran un brazo, pues puede pelear solo con un brazo, y eso termina lacerando, o digámoslo así, en vicia de ilegalidad la propia contienda electoral, que eso es lo que también nosotros necesitamos saber.
Oiga, ¿usted le cree a Juan Manuel Santos cuando dice: me acabo de enterar cuando se conocieron las declaraciones de Roberto Prieto, quien admite que evidentemente entraron esos dineros de Odebrecht a la campaña?
Lo único, más que creer, lo único que yo pido es que en este caso la Fiscalía entregue todas las pruebas y se sepa la verdad, y que pues los que tenga que irse, pues que respondan por esto, porque lo que no nos puede pasar es que termine esto en un debate político, que es lo que yo no quiero, que es más o menos: ah, como nombran a Santos, nombre a Zuluaga, como nombra a Zuluaga, entonces nombre a Santos. No, yo lo que necesito, lo corto, lo que estamos a ver es que esto no se vuelva a repetir. Y por eso le digo: mira, Alejo, yo considero que esto no es un debate ideológico, esto no es un debate entre santistas y uribistas, esto es un debate de la democracia. Ambas campañas deben responder, la Fiscalía y las instituciones nos tienen que dar las respuestas, porque además esos señores reciben el sueldo de nuestros impuestos, esos señores trabajan para nosotros, no es que nosotros les debamos algo. Entonces yo lo que le pido a las instituciones es que entreguen las respuestas, y que si no van a hacer nada, que al menos dejen conocer las pruebas.
Jaime Felipe Lozada, ¿le cree a Santos cuando dice: me acabo de enterar, o cuando dijo?
Pues eso es como creería yo creerle al presidente Samper cuando dijo lo mismo con los ingresos del cartel, con los ingresos de los dineros del cartel de Cali en su presidencia. Pero yo coincido, independientemente de si se le cree o no al presidente Santos, yo coincido con Ariel en que por el bien de las instituciones y de la democracia se debe dejar a un lado el debate político ideológico y se debe exigir que se conozca la verdad. ¿Y quién conoce la verdad? Pues esperemos que la Fiscalía. ¿Quién conoce la verdad? Esperemos que conozca con esta investigación el Consejo Nacional Electoral. ¿Quién conoce la verdad? Los implicados. Odebrecht, los empresarios, y por supuesto que los miembros del gobierno, que como usted lo dice, Alejandro, están ya, como el doctor Prieto, diciendo que efectivamente sí sabían de los dineros de Odebrecht en la campaña. Entonces, debemos de dejar, y en eso coincido con el doctor Ávila, de lado que si somos uribistas, si somos santistas, si somos santistas y uribistas, y exigirle a las instituciones, por el bien del país y la democracia, que se conozca la verdad. Vuelvo y repito, naciones vecinas que ni siquiera han tenido democracias tan fuertes como la nuestra, han dado muestras de respeto a la institucionalidad, de fortaleza democrática, y han ido hasta las últimas consecuencias sin mirar quién se debe ir a la cárcel o debe pagar por sus delitos. Y esperamos que en Colombia caiga quien deba caer, se haga precisamente lo mismo.
Y Alejo, mira, una cosa con esto. Fíjate que lo que nos enseñó Odebrecht es que usted puede causar una asimetría en la competencia electoral metiendo plata. Y usted de entrada borró a Marta Lucía Ramírez, a Clara López, etcétera. La pregunta que uno se tiene que hacer en este punto es, ¿y qué medidas tomaron las instituciones de nuestro órgano electoral para prevenir que eso vuelva a pasar? Respuesta, ninguna. ¿Qué medidas tomó el legislativo? Ninguna. Hundió toda la reforma política el pasado semestre. ¿Qué medidas tomaron los ciudadanos? Ninguna. Votaron por los mismos. Es decir, no solo el tema es que no se sepa la verdad, que haya unos niveles de impunidad dramáticos, sino que eso que nos pasó, no hemos hecho nada más allá de debates y columnistas y denunciando y dele, y dele, y dele, y dele. No han hecho nada para evitar que eso vuelva a suceder. Esa es la cosa más dramática del asunto. Es como si no hubiese pasado nada. No hubo reforma política, no hubo reforma al órgano electoral, los partidos políticos no responden, y esos mismos partidos políticos tienen la mayoría del Congreso en este momento. Eso es lo dramático. No, ¿el ciudadano no castigó?
7:48, cambio de asunto, y quiero preguntarles por un tema que ustedes conocen muy bien y tiene que ver con la situación del departamento del Cauca, pero también de la región del Catatumbo. Recordemos que en el departamento del Cauca fueron asesinados este fin de semana 12 integrantes de la Guardia Indígena cuando se movilizaban en un bus escalera, en una chiva. Varias personas más resultaron heridas. También se conoció en las últimas horas del homicidio de un rector de una institución allí en el departamento del Cauca, pero se suma a esto también el informe demoledor de la ONG Human Rights Watch sobre la situación allí en la región del Catatumbo. Dice el editorial de hoy en El Tiempo, la gente en la mira, y dice, las dos zonas tienen en común el negocio de la coca. En ella se cultiva la hoja y son corredores por los cuales los traficantes sacan la pasta hacia el Pacífico o Venezuela. También las une el histórico abandono del Estado, traducido en ausencia de instituciones que le permitan a la gente acceder a servicios básicos, y ahora ocurre que ambas las ronda el fantasma de los carteles mexicanos. Cierra ese editorial diciendo, urge que las autoridades que avanzan en su labor pronto tengan certeza sobre qué está pasando para así definir mejor la hoja de ruta, y que al tiempo se acelere la llegada para quedarse de las instituciones en el Cauca, el Catatumbo y todas esas zonas donde el narcotráfico se alimenta de su ausencia. ¿Qué está pasando con estas zonas y por qué han puesto en la mira a la población civil estos carteles de la mafia, doctor Lozada?
Yo creo que el doctor Ariel puede tener mayor conocimiento al respecto, pero yo sí quiero decir, Alejandro, que en estas regiones se conjugan todos los males. Es como la tormenta perfecta para que ocurran estos asesinatos que han venido ocurriendo no solo en esta semana, sino en las anteriores y durante mucho tiempo y muchos años. Allá en Nariño, en Cauca y en otras regiones como el Catatumbo, no solo hay disidencias. Ahora tenemos información, como usted bien lo decía, que hay carteles mexicanos que han llegado para quedarse y han llegado ejerciendo la ley del más fuerte. Hay otros grupos al margen de la ley. Y todo se resume en que el narcotráfico no ha permitido que estas regiones, también debo reconocer, olvidadas por los gobiernos de turno, puedan salir de este círculo vicioso que nosotros estamos viendo a través de los medios de comunicación todos los días. Si mal no estoy, y el doctor Ariel me corrige, es el Cauca, la zona de Nariño, esa costa pacífica, la que mayor número e incremento de cultivos ilícitos y de coca tiene en el país, y donde los niveles de violencia debido a eso más se incrementan, exponencialmente se incrementan. El gobierno del presidente Duque, yo creo que ha tomado la decisión de combatir de manera frontal al narcotráfico, que es la gasolina y el combustible de la guerra, del conflicto, pero sí se debe hacer un mayor esfuerzo en esta zona, Alejandro, muy vulnerable de Colombia. Y como lo dije anteriormente, allí se conjugan todas las tormentas para crear la tormenta perfecta y todos los males para que se sigan asesinando líderes sociales, se sigan asesinando indígenas, se siga desplazando comunidad campesina y se sigan asesinando colombianos, que al fin y al cabo, independientemente de lo que pensemos del gobierno, no, a todos, por supuesto que nos duele.
Doctor Ariel Ávila.
Mire, a ver, yo quiero, a ver, estas tres comentarios razonables en este asunto. Cuando estaban las FARC y en el tema de posconflicto, había un problema de seguridad en 242 municipios. Hoy son 107. Es decir, zonas como el Huila, zonas como el Tolima, eso ha mejorado muchísimo, digamos, de los departamentos más beneficiados con la paz, digamos, han sido Huila y Tolima.
Porque no hay narcotráfico.
Claro, pero hubo unos de esos 242 municipios, hoy tenemos problemas 106, 107, ubicados en 5 subregiones. Costa Pacífica, Nariñense y Caucana, 17 organizaciones criminales. Tienen las playas, lo de Guapi es una cosa de esas cosas increíbles, las playas franquiciadas, etcétera. La otra subregión dramática, el Catatumbo, hay una guerra brutal entre el ELN, el EPL, ahora el ELN está bajando hacia la zona plana en Villa del Rosario, Puerto Santander, Ureña, el lado venezolano, se están cortando cabezas. Un comandante del ELN le cortaron la cabeza hace como un mes y se la tiraron en una base de la Guardia Nacional. Es una cosa dramática lo que pasa sobre todo el lado venezolano. La otra subregión dramática, muy complicada, el Bajo Cauca antioqueño, norte, nordeste antioqueño, eso es una guerra civil entre el bloque Virgilio Peralta y ahora lo que llaman Clan del Golfo. La Sierra Nevada de Santa Marta se está complicando y obviamente tenemos un problema muy delicado que se está complicando en los llanos orientales en el sur del Meta Guaviare. Ahí están esos 107 municipios. Segundo, el problema con esto es que no hay soluciones rápidas. Es decir, en el Catatumbo no hay una solución milagrosa. En el mejor de los casos, lo que va a pasar es que un actor gane, como el ELN, y la violencia va a bajar. Pero el tema venezolano nos tiene dramáticos. ¿Qué es lo que pasa? Antes la gasolina venezolana pasaba hacia el lado colombiano y servía para procesar en todas esas cocinas y, bueno, laboratorios de clorhidrato de cocaína. Ahora ya no hay gasolina venezolana ni para ellos. Entonces lo que han hecho es perforar el tubo para sacar gasolina y procesar la cocaína. ¿Qué hizo Ecopetrol? Tomó la peor de las medidas, es decir, cierra la producción, deja más de 400 desempleados, y esto lo que va a hacer entonces es una guerra más brutal al sur del Cesar para poder traer la gasolina. Y en el caso del Cauca, yo lo llamo el departamento de las guerras. Hay tres guerras. Una cosa es lo del sur, Argelia, Balboa, Bolívar. Otra cosa es el Pacífico y otra el norte, donde murió este rector, que además tengo que decir, y con esto termino, el rector que mataron ayer en Calote es familiar de uno de nuestros investigadores en esa zona de Cauca. Es decir, a todas las oficinas, a todos nos toca esta tragedia que está pasando, y se sabía, y lo que está pasando en Caloto, Corinto, Caldono, es muy dramático. Allá hay una cosa que llaman el EPL, que hay otras disidencias de las FARC, el ELN está subiendo, unos ejércitos que se hacen llamar mexicanos, pero que son colombianos, pero se hacen llamar mexicanos, etcétera, es lo que está pasando en ese momento. Entonces, esto es una cosa dramática, son 107 municipios, pero donde se nos salió esto de las manos.
Oiga, pero en ese orden de ideas, doctor Ávila, algunos dicen, entonces vamos a tener que empezar a fumigar para contrarrestar ese combustible del narcotráfico, para que no tengan más recursos. ¿Esa puede ser una solución inmediata para actuar ya? ¿O esa es una decisión desesperada?
Yo sobre eso, le respondo directamente. Yo en lo personal no creo en las fumigaciones, pero le voy a decir lo que va a pasar si fumigan. Los resguardos indígenas, los consejos comunitarios negros, los parques nacionales y las zonas de frontera no las pueden fumigar, que es donde está la mayoría de la coca. pues no se puede fumigar, digamos. Toda la frontera con Ecuador, por una sanción que tenemos de un tribunal ad hoc, eso no se puede fumigar 10 kilómetros. Entonces, van a poderse fumigar en partes muy pequeñas. El segundo tema, si fumigamos sin hacer el trabajo social, vamos a tener 300.000 campesinos en las carreteras, como en las marchas cocaleras del año 95 y 96. Yo por eso le digo al gobierno Duque, ustedes van a fumigar en septiembre, en octubre tenemos este país paralizado a días de elecciones. Será el peor error. Y lo tercero es que el tema de la resiembra es muy dramático. Es decir, en la época en que se fumigaba y se fumigaba, la resiembra llegaba al 70%. Entonces lo que hacía era correr mucho el mal y no hubo una estrategia para territorios colchón. Entonces me dirán, no, la fumigación sí sirve. Yo no creo que envenenar nuestro campo, nuestros campesinos, sea como la solución. Pero esa no es la discusión, digamos. Está bien, ya eso es un debate ideológico. ¿El cuál es el tema duro? Es que muchas de las zonas afectadas no se pueden fumigar, porque tiene que haber consulta previa y demás. O sea, de entrada, si tuviéramos los aviones ya y todo el país estuviera de acuerdo en fumigar, hay tres zonas donde no se puede.
Pero entonces, ¿qué podemos hacer?
El caso
porque,
era...
Claro, pero usted me dice, entonces la inversión social... Claro,
y le voy a dar un dato...
Tomará tiempo, te voy a dar recursos...
Te voy a dar un dato adicional dramático, y es que el precio de la cocaína está todavía muy estable en calles de Nueva York y en calles de Europa, es decir, está a $160 gramo. Es decir, nada indica que el precio se vaya a contraer para pensar que este negocio va a bajar. Entonces, tenemos solo una esperanza, y es que con esa pelea entre gringos y chinos, el precio del oro está subiendo, y entonces muchos campesinos que estaban en la coca van a pasar a la minería ilegal, entonces ya no van a hacer esto, sino
con
van a
lo que también otro. Significa para el medio ambiente, la los contaminación pasivos de ríos.
Para el tema criminal. Uh-huh. Eso es lo único, pero en el corto plazo, lamentablemente, y por eso fue que el presidente Duque pasó de 210 mil a 208 mil hectáreas, digamos, y luego fue bajo, porque no es ni culpa
de
él.
Son 2 mil hectáreas.
No es problema, es porque es una dinámica de mercado internacional.
Oiga, doctor Lozada, entonces vamos a tener que preparar un plan Catatumbo, plan Cauca, plan Pacífico, a ver si lográramos recuperar esos territorios.
Este es un tema, Alejandro, y como lo ha dicho Ariel, muy complejo. Muy complejo. Muy complejo porque son muchas variables y factores los que influyen en que un determinado problema en una determinada zona se pueda solucionar. Pero sí vale la pena decir que desde que se suspendieron las fumigaciones contra los cultivos ilícitos debido a las negociaciones entre las FARC y el gobierno Santos. Algunos dicen que fue exigencia de las FARC, otros dicen que no. Independientemente de eso, sí, y es algo que está comprobado, se incrementaron dramáticamente los cultivos de coca en el país. Brevemente, yo sí creo que la fumigación no es la solución, coincido con Ariel en eso, no es la solución definitiva, ni mágica, ni milagrosa. Puede ser una salida, pero siempre y cuando el gobierno de turno, en este caso el del presidente Duque, llegue a esas zonas del Cauca, llegue a esas zonas de Nariño, de esta costa pacífica que hablamos anteriormente, tan golpeada por el narcotráfico, llegue con presencia estatal. Porque si se envía nuestra fuerza pública y militar a fumigar nada más, se pasan los aviones, o como dicen ahora, los drones, y el gobierno no hace presencia, no se va a hacer absolutamente nada. Vuelvo y digo, no es la solución mágica y que al otro día se vayan a erradicar los cultivos, pero sí creo que puede ser una salida para disminuir, que es lo que necesitamos urgentemente, los cultivos de coca, porque desafortunadamente, como lo dije anteriormente, la coca es el combustible del conflicto, y mientras haya coca y mientras haya un buen precio en los mercados internacionales, como lo dijo Ariel, pues va a haber conflicto y van a haber grupos alzados al margen de la ley, y va a seguir el conflicto en un círculo vicioso como el que llevamos décadas viviendo.
8:00 p.m, vamos al avance de noticias y ya continuamos en Voces RCN. Ya regresamos.